sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
ICBC. El futuro nos inspira.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Siete minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario, como todos los jueves de 15 a 16. Vamos a estar haciéndoles compañía. Y mi nombre es Matías Barbería, mi compañero es Bernardo Vázquez y vamos a estar repasando temas de actualidad en materia económica y en materia política. Me robo hoy un poco la agenda porque estamos esperando, estamos haciendo la previa, de alguna manera, como en los partidos, del dato de inflación, que va a salir, es el dato de inflación de abril, va a salir justo cuando termine este programa, a las 4 de la tarde lo libera el INDEC por sus distintos medios. La expectativa alrededor de ese número es bastante, bastante pesimista, pero bueno, con lo que ha sido la economía en los últimos 3 años, y ni que hablar en 2020, siempre tenemos algo peor de lo que agarrarnos. Al menos se espera que sea un dato menor al que se registró y sorprendió en marzo con un 4,8, la inflación más alta en 18 meses en el mes de marzo. Se espera una desaceleración respecto de ese punto demencial de casi 5 puntos de inflación en un año, para que esté rondando la zona del 4%. Los más optimistas dicen como mucho un 3 alto, un 3,8. mucho. El dato de la confirmación la vamos a tener después de que termine el programa, pero en principio sabemos que las expectativas no son positivas. También vamos a estar repasando mucho de lo que tiene que ver con la actualidad político-económica, ahí se mezcla un poco, porque tenemos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, fuera del país, en su ya larga recorrida por Europa, en la que fue reuniéndose con mandatarios europeos buscando apoyo para una conversación con el FMI para refinanciar la deuda. ¿Para qué necesita apoyo si al fin y al cabo el FMI está desesperado por cerrar alguna clase de acuerdo que evite un default de la Argentina? Necesita apoyo porque quiere determinar en algún nivel las condiciones en las cuales ese acuerdo se alcance. Estuvo en Portugal, estuvo en París, ahora está en Italia, estuvo en el Vaticano, hoy estuvo reunido con el Papa, hubo debate alrededor de los minutos que estuvo reunido con el Papa. Antes se debatía si sonreía o no el Papa, ahora se debate cuántos minutos fueron. En fin, a lo concreto, ya se estaba terminando la visita de la gira de Alberto Fernández por Europa, pero se va a extender por un día más. Parece que está lindo allá, sí, además eso, pero se espera la llegada para mañana de Kristalina Georgieva, la número uno, la directora gerente del FMI. Alargó un día más la estadía entonces Alberto Fernández para lo que va a ser, esto es novedad reciente, el primer encuentro cara a cara entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva desde que asumió. Nunca estuvieron en persona, nunca estuvieron en la misma sala. Se va a reunir cerca del Vaticano con Kristalina Georgieva. Kristalina, mi amiga Kristalina, la llamo por el nombre de pila ya. Georgieva se dirige a esa ciudad para participar de un seminario, una universidad relacionada con el Vaticano. Va a reflexionar sobre la reforma del sistema financiero internacional, con un papa muy crítico del sistema financiero internacional. Va a participar el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está, bueno, tomándose un descanso. Además, está trabajando mucho, no digo en ese sentido, pero está tomándose un descanso de las internas que sufrió acá en la Argentina antes de viajar. Y en esa ocasión, como ocasión satélite, en esa ocasión, Kristalina Georgieva se va a reunir con el presidente Alberto Fernández. ¿Temas de agenda? Bueno, claro, Kristalina va a argumentar que la Argentina le debe unos 34 mil millones de dólares, el préstamo más grande que prestó en su historia el FMI, y que no ha visto un centavo de vuelta desde entonces. De hecho, Argentina ya se gastó todo ese monto. En septiembre y en diciembre hay dos vencimientos de capital muy grandes, millones de dólares cada uno, iguales los dos, y la Argentina, bueno, podría llegar a tener los fondos para pagar esos vencimientos, pero se quedaría básicamente sin reservas líquidas con las cuales conducir su política monetaria. Antes de que llegue esa fecha, hay que tratar de encontrar algún acuerdo, y en ese sentido están charlando Georgieva, van a estar charlando Georgieva y el presidente Alberto Fernández. También, como tema secundario, una propuesta de Guzmán también, siempre reformando el sistema financiero internacional. El ministro Guzmán encabeza una propuesta apoyada por México, apoyada también por Brasil, respecto de un aumento de capital del Fondo Monetario que se decidió para este año. En situaciones de crisis global, ya lo hizo en 2009, un año después de la crisis financiera de 2008, el FMI a veces amplía su capital, lo que inyecta en las reservas de los países miembros, por ejemplo, en Argentina, dólares, derechos especiales de giro, digamos, que refuerzan las reservas y le permiten conducir un poco mejor su economía en momentos muy duros para el mundo, como el que se vivió en su momento después de la crisis de 2008, y aún más serio como el que se vive todavía hoy después del corona crash que golpeó la economía global el año pasado. Guzmán encabeza una propuesta para que esa distribución de capital, de la que a la Argentina le corresponden unos 4.300 millones de dólares en derechos especiales de giro, se redistribuya, que la Argentina ligue más, que los países más complicados, más ilíquidos, con menos reservas y demás, liguen un poco más. Hay algunos apoyos, no son los apoyos principales, alrededor del 40% del poder de voto en el FMI es de Estados Unidos, porque es el que más plata pone, es un accionista. Los apoyos son más marginales. Argentina, con el 0,67% de la cuota del paquete accionario del FMI, tiene menos peso. Brasil un poco más, México un poco más, pero no estamos hablando de una medida o una iniciativa con mucho apoyo por ahora. Nos podemos sorprender, incluso hasta ojalá, pero de momento eso no tiene vista, no tiene vista un avance muy seguro. Esa es una de las propuestas que va a discutir Alberto Fernández, y la refinanciación del paquete antes de que Argentina caiga en default con el fondo, el otro tema. En ese sentido, el mundo financiero económico local mira en esa dirección porque así como quedó la interna entre el cristinismo dentro del gobierno y el ministro de Economía Martín Guzmán, que lo dejó muy debilitado, y este viaje le sirvió en algún nivel como escape, lo que salga de estas reuniones, si es que sale algo concreto, ya vimos varias, no salió mucho más que trabajos constructivos sin fechas, sin datos, sin nada. Si sale algo significativo de esas reuniones, puede haber información útil para empezar a pensar un programa fiscal, un programa monetario, un programa de repago de la deuda al FMI y también de los recursos con los que podría llegar a contar a la Argentina para repagar también la otra deuda, la deuda con el sector privado que se reestructuró el año pasado, que todavía no tuvo vencimientos porque la reestructuración implicaba un tiempo de periodo de gracia sin pagos, pero que ya dentro de poquito empiezan los primeros pagos y los bonos, si uno se seguía por los precios, indicarían que la Argentina tiene serias dudas a la hora de pagar. Se puede discutir eso, pero si uno se fija en el mercado y en los precios, están prácticamente en precio de default, prácticamente con la Argentina fuera a dejar de pagar en breve. Todo eso está siendo mirado de cerca para aspirar a un cambio de tendencia con un riesgo país cerca de los 1.600 puntos, que de nuevo es consecuente con esos precios de los bonos que prevén lo peor. No sabemos si van a salir cosas concretas. El gobierno está en un tono muy electoral, tendiente a tratar de cerrar con el Fondo Monetario Internacional después de las elecciones de octubre, para no tener que tomar decisiones que sean costosas políticamente antes de las legislativas de este año. Pero en el mientras tanto hay otro vencimiento, no con el fondo, que está pesando ahí. Este mes vencen 2.400 millones de dólares con el Club de París, el club de países acreedores que se juntan para negociar en conjunto sus acreencias con deudores como la Argentina. El pago está previsto para este mes, la Argentina no lo va a hacer, corre como mínimo un periodo de gracia de 60 días y la posibilidad de una renegociación para, no, de nuevo, no caer en default, sino estirar los pagos. Para ello, lo que surgió de los contactos que estuvo teniendo Alberto Fernández en Europa es que el Club de París, como siempre, de acuerdo, yo te refinancio todos los pagos, pero primero cerrame un acuerdo con el FMI. De ahí que sea tan importante lo que pasa con Kristalina Georgieva mañana. Eso es, si se quiere, hoy por hoy, el eje de la mirada económica, de la mano de los líos alrededor de la inflación. Y al menos, vamos a decir, para poner algún dato positivo, no siguiendo el día a día de la cotización del dólar. La cotización del dólar no está dando sobresaltos en este momento, al menos por el momento. Tenemos a los tipos de cambio paralelos muy controlados, en parte por ventas del Banco Central en el contado con liqui, en el dólar MEP, que son tipos de cambio paralelos financieros que se operan en el mercado de bonos. Esos tipos de cambio paralelos planchados, esos tipos de cambio en blanco planchados, planchan también a su vez al dólar en negro, al dólar blue, al dólar de las operaciones informales, y la brecha cambiaria se mantiene en una estabilidad alrededor de los 60 puntos, 60%, que no es para nada saludable, pero al menos no llega a las bestialidades que supimos ver en octubre del año pasado cuando rozó el 130%. En ese sentido, la calma cambiaria parece estar bastante garantizada, al menos hasta las elecciones. Está siendo apuntalada además por otra serie de novedades que esta semana llegaron a estar en la tapa de todos los diarios y no era para menos, que tienen que ver con el mercado de granos. Vamos a estar hablando también de eso. La soja a $600, hoy se cae, hoy se está cayendo por debajo de los $600, pero bueno, es parte de la volatilidad diaria. Con todo, estamos hablando de soja en precios máximos desde 2012, que lejos de agarrar y salvarte un país, hay toda una creencia respecto de que si De la Rúa hubiera tenido la soja 600 iba a tener dos mandatos, de que los gobiernos kirchneristas fueron soja y suerte y demás. No lo discutiría, tiene algo de razón, pero tampoco es tan determinante como para cambiar las perspectivas respecto a crecimiento económico, inflación, capacidad de pago de deuda y demás. Sí tienen la capacidad de generar un ingreso de divisas mucho mayor y de calmar sobre todo el frente cambiario, de calmar las dudas que puedan haber respecto de una posible disparada del tipo de cambio oficial o de una posible separación respecto del tipo de cambio oficial de los tipos de cambio paralelo, porque le da dólares al Banco Central, para comprar el mercado formal, y una porción de ellos los revende en el contado con LIC y en el dólar MEP, y así mantiene la brecha cambiaria quieta. Así que la preocupación principal más inmediata la vamos a tener hoy a las 4, que es el tema precios, el tema inflación, que es el que nos tiene más preocupado, que es la resaca en buena medida de lo que pasó el año pasado con volúmenes impresionantes de emisión monetaria para financiar un déficit enorme que se generó con la caída económica generada por la crisis del COVID. Además, después financiada por ninguna otra vía más que emisión monetaria. En ese sentido, están bastante desancladas las expectativas de inflación, están desancladas directamente los datos registrados de inflación, y vamos a seguir de cerca los intentos del gobierno por poner eso en caja. Hasta ahora, la principal herramienta que está utilizando el gobierno tiene que ver precisamente con el dólar. El tipo de cambio oficial se mueve mucho más lento hoy por hoy de lo que lo hacía a principios de año. A principios de año la preocupación del gobierno era no atrasar al dólar, mantenerlo a la par de la inflación. Hoy lo plancha, y en ese sentido está, si se quiere, postergando algún ajuste para después de las elecciones. Así que bueno, ese es el panorama en principio. Esa es la situación económica y la del gobierno alrededor de sus capacidades de tratar de conducirla. Vamos a seguir más tarde con una entrevista, pero por el momento escuchemos un poco de música. We'll be right back.
Para decidir hay que saber. Y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
...15:24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya lo mencionamos al inicio y lo vamos a detallar ahora. Estamos en el frenesí de soja récord, casi 90% sube el precio de la soja en Chicago, en el mercado de Chicago, mercado de referencia a nivel internacional para las materias primas agrícolas. Subió a los 600 y ampliamente arriba de los 600, llegó a rozar los 610 ayer. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que le está pegando? ¿Por qué Dios nos quiere? No, bueno, tanto no. ¿Por qué esta variable en medio de tanta malaria empieza a dar bien? Bueno, hay una serie de factores que están jugando a favor del precio de la soja. Y no nos olvidemos también del maíz, que aunque es un cultivo secundario en su volumen, la suba de precio también es muy importante y va a tener su peso en tanto en el ingreso de divisas al país, en el nivel de exportaciones, como en los ingresos fiscales que le genera el tesoro esto. Lo que está pasando es que a la salida de la crisis, la peor crisis en 70 años que sufrió el mundo, de 2020, empiezan a traccionar los principales motores de la economía a nivel global. China vuela, Estados Unidos vuela. La demanda por alimentos, la demanda en general, está creciendo a toda velocidad y la oferta no está logrando seguir el ritmo. ¿Por qué? Porque los factores climáticos en Argentina hacen que la cosecha sea más pequeña de lo habitual, lo mismo en varios otros sectores productores. Los stocks, la soja vieja guardada en Estados Unidos, se van cayendo. Y bueno, una demanda cebada por la recuperación económica que viene a todo lo que da en los países que ya lograron superar la pandemia, y una producción que por cuestiones climáticas o lo que fuera no logra seguirle el paso, lleva los precios para arriba. Si a eso le sumás que en general absolutamente todos los activos que cotizan en el mercado, y la soja es uno de ellos, están bastante inflados por la enorme emisión monetaria que también hizo Estados Unidos y que también hizo el Banco Central Europeo y que también hicieron los bancos centrales de los principales países del mundo para tratar de contrarrestar el golpe del COVID, estamos hablando de precios inflados a nivel acciones en Wall Street, a nivel monedas emergentes, a nivel también commodities. Lo estamos viendo, ni que hablar si hablamos de Bitcoin, Ether y otras cosas. Lo estamos viendo también ese fenómeno en la soja y también impulsa hacia arriba. Pero además, ayer hubo una novedad bastante habitual. En realidad, mensualmente la USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, publicó su informe mensual de estimaciones de cosecha en cada lugar del mundo, de estimaciones de stocks en los Estados Unidos y demás. El mercado estaba muy puesto a esperar un número, una serie de números, es bastante largo el informe, una serie de números de la USDA que indicaran que la demanda seguía volando, que los stocks en Estados Unidos estaban cayendo, que la producción en Argentina, en Brasil y en otros lugares no estaba volando tampoco, con lo cual mucha más demanda, menos oferta, iba a empujar el precio para arriba. El mercado le acertó antes de la salida del informe, que fue ayer a la 1:00 p.m. de la Argentina. Voló el precio de las hojas, volaron el precio de los commodities agrícolas en general. No llegó a tocar, estuvo en 609,93 centavos la soja en Chicago, hasta que salió el informe, poquito más, cerró el día en Chicago, y todos los muchachos que habían apostado porque el informe dijera exactamente lo que dijo, ganaron, le salió bien. Hoy están vendiendo como locos, cayó por debajo de los 600. Las hojas están tomando ganancias, algo muy habitual en mercados financieros o de commodities. Pero la soja sigue ahí en máximos de 12 años y, perdón, en máximos de 2012, en máximos de 9 años, y las expectativas que están ahí para ser vulneradas, las expectativas, pero en principio determinan nuestra visión sobre el futuro. Las expectativas son que este fenómeno va a seguir, va a haber soja cara para rato, lo que dentro de toda una situación de dólares escasos termina siendo un dato positivo para la Argentina. ¿Por qué? Porque los stocks van a seguir bajos, porque las cosechas que se vienen no tienen previsiones de crecimiento importante y porque la demanda asiática sigue como loca. Pero bueno, ya dejemos un poco al yuyo, que tengo que lo estuve opacando todo el día a Bernardo con demasiado dato económico. Bernardo Vázquez, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Siguiendo precios y curvitas de precios, que es lo que me gusta. Así que imagínate que pocas veces mejor.
Sí, aparte escuché un poco que hablabas de empezar a dejar por un rato de hablar de temas económicos. De alguna manera te digo que sí, pero a la vez también te digo que no, porque en la gira que el presidente Alberto Fernández emprendió desde principios de esta semana y hasta el final de esta semana precisamente por Europa, se agregó un capítulo reciente bien interesante que tiene que ver con una reunión que va a mantener mañana en Italia, en Roma, con la titular del FMI, Cristalina Georgieva. Un tema que imagino vos estarás muy atento en torno a todo lo que puede llegar a pasar en este diálogo que va a mantener el gobierno o el presidente del gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández, con la máxima referente del FMI.
Sí, sí, por supuesto. La mirada de un mercado, te digo, bastante, bastante deprimido, el mercado local, está puesta en ese sentido, porque es lo único que te puede empezar a mover activos argentinos que están muertos. Los bonos argentinos están poco menos que muertos y cuando se despiertan un poco es para bajar un poco más. Con lo cual, sí, novedades respecto del FMI, novedades respecto del Club de París, son uno de los factores que más pueden llegar a determinar un repunte en datos como riesgo país, paridad de los bonos y un poco de expectativa de estabilidad hacia adelante.
Totalmente, totalmente. Bueno, en lo que va a ser el cierre, hay que decirlo, de la gira de Alberto Fernández, que ha tenido todo este componente económico bien relevante, porque aparte pasó por París, por ejemplo, en lo que tuvo que ver con el intento del gobierno de también renegociar la deuda con el Club de París. Obviamente que Martín Guzmán participó de todo este viaje y lo va a estar haciendo hasta el final, en un contexto, como bien sabés, en el que Martín Guzmán había quedado, no digo en la cornisa porque me parece un poco exagerado, pero sí había quedado en la mira, sobre todo después de lo que había sido su decisión de sacar de un cargo a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, y que repentinamente desde el interior del kirchnerismo se decidiera mantener a Basualdo en el cargo y no acatar la decisión que había tomado Guzmán en el medio de la discusión por las tarifas. Entonces, que Guzmán haya participado de esta gira me parece que le dio aire al gobierno, a Alberto Fernández también, le permitió volver a mostrarse afuera a los dos. Creo que en ese sentido la mayoría de los gobiernos siempre agradecen este tipo de viajes, sobre todo cuando no se produce ningún hecho desagradable o adverso, sino que en general, más allá de no haber habido una muestra efectiva de respaldo hacia Argentina, y cuando hablo de efectiva hablo de medidas puntuales de parte de los países que visitó Alberto Fernández, sí ha habido una buena recepción a nivel general, tanto en Portugal, en España, en Francia y ahora en Italia, en los países que ha visitado el jefe de gobierno con la delegación, en este viaje tan especial, porque estamos en una etapa de COVID. Obviamente se ha tratado de mantener esta gira y se ha concretado esta gira. Hacía un año exacto, que un poquito más de un año, que Alberto no viajaba en una gira tan nutrida como esta. Había sido justamente también a Roma y a París el año pasado, allá por febrero, un poco antes del inicio de la pandemia. Por eso me parece que en ese sentido el gobierno tiene motivos para asomar un poco la cabeza desde lo político y decir, bueno, salimos al mundo de nuevo, construimos diálogo, o al menos lo va a querer vender de esta manera.
Se consiguió algo, Alberto, ¿no? Es una pregunta, no estoy afirmando nada. Le prometieron una visita española y le prometieron la visita con números acompañados, inversiones, supuestamente.
Sí, bueno, habrá que ver, digo, si efectivamente eso se concreta posteriormente, pero es un poco lo que sucede en cada viaje. Yo recuerdo haber haber participado en alguna gira de Macri también por Europa, por Madrid, por España, en la que fue súper bien recibido, y también se vino con un montón de promesas e inversiones que finalmente se concretaron muy en menor medida realmente.
Sí. No te conviene entrar a una crisis de balanza de pagos inmediatamente después de un anuncio de inversión, pero claro, mal que mal, o sea, quiero decir, para un gobierno que no tiene la misma proyección internacional que tenía, por ejemplo, el de Mauricio Macri, un poco de ruptura de la frialdad en ese sentido. En Portugal lo recibieron, le dijeron todo muy lindo, en Francia lo recibieron, le dijeron todo muy lindo, en Italia lo recibieron, le dijeron todo muy lindo, y en España le dijeron, bueno, nos vemos allá, y además voy con algún número, claro, que son siempre decisiones ya tomadas de inversión, pero bueno, se anuncian en esos momentos.
Totalmente, y hay que decirlo también con lo relevante que es España para la economía argentina como socio comercial. Estamos hablando de los 3-4 países, ahora sí, si me equivoco, con los que Argentina mantiene mayores lazos comerciales.
No tanto comercio como inversiones. Estados Unidos segunda y España primera. No es tanto el comercio, que ahí ya tenés que empezar a hablar de China y Brasil, claro, donde mandamos soja o mandamos productos industriales.
Inversiones.
Tiene que ver más con inversiones, y ahí ya estamos hablando más de España y Estados Unidos, sí.
Totalmente. Bueno, eso es sintéticamente un poco lo que ha pasado esta semana, con el gobierno también saliendo de la agenda de tensión y esa tensión que fue escalando en el tiempo, sobre todo con la ciudad de Buenos Aires, y pudiendo escapar por un rato de lo que tiene que ver con el conflicto de por las clases. La cuarentena se había extendido precisamente hasta el 21 de mayo, también en parte teniendo en cuenta este viaje de Alberto Fernández, así que las próximas decisiones sanitarias recién se van a tomar la semana que viene, cuando el presidente ya esté en el país. Entonces me parece que le sirvió para descomprimir. También la semana que viene hay una reunión bien importante entre Nación y Ciudad por el tema coparticipación en Casa Rosada, o entre funcionarios del Ministerio de Interior, Ministerio de Economía, como Guado Pedro, Martín Guzmán, con el gobierno de la ciudad, buscando acercar algún tipo de postura en torno a lo que fue la quita de coparticipación del año pasado, para no tener que resolver todo en la Corte, porque obviamente, creo yo, el temor del gobierno es que otra vez la Corte le pueda llegar a dar la espalda en lo que tiene que ver con este tipo de debates con la ciudad. Entonces creo que va a haber algún tipo de salida política consensuada de los dos lados, o de los tres lados, tanto de Nación como Ciudad y de la Corte, y en paralelo está toda esta cuestión de este proyecto de ley para darle superpoderes en materia sanitaria a Alberto, para poder resolver todo lo que tiene que ver con la pandemia y decisiones en torno a la pandemia, que la idea del gobierno era aprobar antes del 21. Yo lo veo realmente difícil eso, pero sí me parece que el gobierno está apuntando los caballos de o todos los cañones hacia ese lado, en lo que se percibe también va a ser una ley que, en caso de sancionarse, puede llegar a ser cuestionada por inconstitucional, y seguramente el gobierno de la ciudad podría llegar a volver a la órbita de los tribunales para reclamar esta cuestión, no solo el gobierno de la ciudad, sino cualquier otro gobierno de
Bernardo. Muy bien, Bernardo, te cuento, estamos ya conectados con Fausto Espotorno. Te voy a traer otra vez los temas económicos, ¿viste? Dale, Bernardo. Estamos conectados con Fausto Espotorno, él es economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJF. Fausto, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Todo bien, Fausto. Fausto, estamos haciendo la previa. Pensá que esto es, no sé, Fox Sports o TIC por un ratito. La previa de lo que va a pasar a las 4. Contame tu pálpito de número para poner un poco de humor a este número horrible que esperamos y que viene ya de otro número horrible de marzo.
Es decir, el pálpito tipo futbolístico. Mira, lo que pasa es que, a diferencia del fútbol, yo tengo pruebas, digamos. Nosotros hicimos una medición ya de la ciudad de Buenos Aires. Es como que jugamos ya, por lo menos, jugamos un picadito antes con los jugadores.
Con fundamentos sí. No vale, Fausto. Bueno, está bien, de acuerdo, dame con fundamentos.
4% nos dio a nosotros GBA. A nivel nacional, puede, mira, tengo, sí, bueno, pero eso es GBA, ¿qué va a pasar a nivel nacional? Ahí sí, sí tengo un pálpito. Yo creo que puede dar un poquito más que eso. ¿Por qué? Sí, bueno, porque hubo provincias que estuvieron ajustando tarifas. Y al medir GBA, no tengo ningún aumento de tarifas importante como para registrar. Entonces, si a lo de GBA se le suma algún aumento de tarifas, podría dar un poquito más, ¿no? Ahí está. Fausto, Córdoba creo que estuvieron aumentando tarifas.
Fausto, ayer leí estadounidenses espantarse por 0,8 de inflación en un mes. ¿Por qué acá, por qué vuela tanto la inflación en la Argentina? ¿Por qué está volando más allá de los 10 años que llevamos de dos dígitos de inflación, más de 10 años? ¿Por qué está volando en este momento? ¿Por qué es tan difícil para el gobierno frenarla?
Mira, bueno, a ver, acá hay dos problemas fundamentales. En primer lugar, inicialmente hubo una inflación muy alta en Argentina porque se emitió dinero para financiar el déficit, o había quedado en su momento la otra razón que generó inflación en el inicio fue que el tipo de cambio estaba muy alto. Te vamos a hablar del tipo de cambio alto, etcétera. Bueno, pues el tipo de cambio alto no lo podés controlar, el Estado no puede controlar si el tipo de cambio va a estar alto o bajo, sin poner muchas restricciones a la economía o sin emitir dinero, ¿no? Entonces, en un principio Argentina empezó a tener esta política de tratar de mantener el tipo de cambio alto, y para lo cual lo que hacía era, cuando empezaba a bajar el tipo, empezaba a bajar el dólar, compraban dólares, se acumularon reservas, pero como contrapartida se emitieron pesos, ¿no? Entonces, al principio se generó esa inflación por ese proceso, que en realidad no deja de ser otra forma del mismo mercado llevando el tipo de cambio donde correspondía que estuviera el tipo de cambio, ¿no? Eso fue al principio hablando del 2004-2005, ¿está bien? Pero después eso empalmó con la sensación de que, bueno, se puede empezar a emitir dinero para financiar el déficit. Argentina estaba en default, entonces en ese momento todavía tenía superávit, pero a medida que nos fuimos acercando a 2007, se acercaban las elecciones presidenciales, y bueno, había que gastar para tratar de ganar las elecciones presidenciales, empezó a aparecer el déficit fiscal y después mintiendo con financiando con emisión monetaria. También se pagó con emisión monetaria algunas deudas que se fueron pagando, y bueno, en realidad se empezó a emitir dinero para todo. Pero como no había déficit fiscal al principio, eso no estalló. Claro, cuando empezamos a ver déficit fiscal, y el déficit fiscal fue cada vez más alto, y se empezó a emitir con cada vez más dinero, medio que se coaguló ese proceso inflacionario, ¿no? Y ahora ya estamos en una tercera etapa, podemos decirlo, que es que la gente ya le ha perdido, y creo que con esto viene desde el cepo de Cristina, le perdió confianza en dinero, ¿no? Y eso complica mucho más las cosas, porque significa que en cuanto te pasas de roja con la cantidad de dinero, te salta más inflación,
se te va rápido peso. No tenés la chance de hacer las inyecciones a la estadounidense. Ahora te hago una pregunta, claro. En cuanto a reacciones,
es un buen punto que marcaste recién, muy buen punto.
¿Cuál
de todos? Que la gran ventaja que tiene la Reserva Federal o Estados Unidos en este momento, a pesar de que empezó a subir la inflación por las mismas razones que la Argentina, la diferencia es que todo el mundo cree en la Reserva Federal. Entonces, está bien, hay inflación ahora, pero confiamos en que la Reserva Federal va a poder controlar esa inflación. ¿Por qué confiamos?
No solamente va a ser lo necesario, porque,
no solamente porque la Reserva Federal se llama Reserva Federal, sino que tiene los instrumentos para hacerlo. Entonces, señor, que siempre nos ha cuidado de no tener inflación, y encima tiene la capacidad, tiene el poder de fuego para evitarla. Entonces, eso genera confianza.
El Banco Central Argentino nunca nos ha cuidado, y dudamos mucho de que tenga el poder de fuego. Eso es lo que
y no tiene la capacidad de fuego, exactamente.
Bien, ahora te hago una pregunta. Si vemos reacciones del gobierno frente a los datos de inflación, que los ordenan hasta ellos, e incluso hasta a varios del mercado también, el 4,8 de marzo, yo no lo vi previsto en ningún lado. El gobierno reaccionó.
Nosotros habíamos dado 4,2.
Ah, mira. Bueno. Y bueno, pero es una variación bastante mayor, incluso a las más pesimistas, el 4,8 de marzo.
Sí.
Bien, te hago una pregunta. Las reacciones que le veo al gobierno son, bueno, los controles de precios, los acuerdos de precios para morigerar en algunas canastas, que si me preguntas a mí, esta es una opinión, no te pido que coincidas, parecen más mostrarse haciendo algo que no les veo ni siquiera convicción. Cuando habla un Culfas, cuando habla un Guzmán, cuando habla... habla poco, pero cuando habla un PC, no te dice, mira, vamos a frenar la inflación con una canasta de carne. pero más por el lado de tratar de buscar un ancla, se ve en el retraso del tipo de cambio oficial, ahora lo están dejando moverse más lento, y en la postergación de cualquier ajuste de tarifas, las medidas antiinflacionarias vigentes, buenas o malas, vigentes. ¿Crees que en los próximos meses eso puede llegar a sentirse en el dato mensual o no?
No, los acuerdos de precios, como mucho pueden regular
seguro, inflación. Seguro que no.
Dos meses con toda la garra, un éxito total, pero contra desabastecimiento. A ver, el acuerdo de precios como herramienta no es una herramienta que te baja la inflación, es una herramienta que te genera desabastecimiento. ¿Está? ¿Por qué? Porque la empresa, cuando le pones un acuerdo de precios, le suben los costos, lo que fuera, lo que hace, bueno, te vende los productos que le sobran o que nadie quiere, y los que todos quieren se ponen una venta, una cantidad limitada. Entonces, no sirven. Tarifas tampoco sirven. Congelar las tarifas no sirve para bajar la inflación, porque no la bajan. Hicimos un estudio hace poquito que demuestra que no hay ninguna relación entre la suba de tarifas y la inflación. Si haces como más, que un mes subís 400% de las tarifas, bueno, ese mes la inflación te puede saltar. ¿Tá? Pero fíjate ese dato, más que se subió en abril de 2016, las tarifas 400%, ¿no? ¿Te acordás, Diego, que se armó el corte supremo?
Sí.
¿Cuánto fue la inflación de ese mes? ¿Alguien se acuerda?
¿De cuál me decís?
Abril de 2016.
Abril de 2016, tendríamos que estar en 2%.
Y terminamos en una inflación ese mes con 400% de una inflación de 6%, creo que es así. ¿Está? Marzo tuvimos 4,8 y no tuvimos ningún aumento de tarifa violento como ese. ¿Está? Estamos hablando de un acordaje, se armó un desbole bárbaro. Pero es el único mes, pero lo interesante de eso es que al mes siguiente la inflación se desplomó. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando un precio sube muchísimo, lo que hace es sacarle recursos para gastar en otras cosas, con lo cual no se pueden aumentar todos los precios. Y el resultado es que, está bien, te generó un salto del dato de precios un mes, del índice de precios un mes, pero otro mes te lo destrozó. Entonces, en el promedio no es que generó inflación, ¿está? ¿Qué te genera salto de precios ese mes? Porque obviamente estás calculando una canasta de bienes, y si uno te sube mucho, bueno, el promedio de esa canasta va a ser más cara. Pero no es que la inflación es algo que se mantiene en el tiempo, o sea, son precios que suben todo el tiempo a la misma velocidad. Entonces, que te suba un precio y te mueva la canasta para arriba una vez no es un efecto inflacionario. ¿Está?
Inflacionario. ¿Y entonces el ancla cambiaria?
¿Qué?
¿Y el ancla cambiaria?
Y el ancla cambiaria, bueno, todo depende. ¿Por qué? Porque ahí sí, en realidad, el tipo de cambio tenés que ver como un precio más. Una forma de entender el dólar, la relación entre el dólar y la inflación es la siguiente. Pero vos te acordás que en el siglo XIX, siglo XVIII, en realidad, más siglo XVIII, los mineros llevaban un canario en las minas, ¿no?
Sí.
La función de ese canario era que el canario se moría antes cuando el ave estaba envenenado. Entonces, cuando se moría el canario, rajemos de acá, que nos morimos todos. ¿Está? Bueno, el dólar en parte es ese canario, si querés mirarlo de esta manera. Es un precio más de la economía, es un precio importante para nosotros, porque para muchas otras cosas es referencia, pero desde el punto de vista inflacionario, lo tenés que intervenir como ese canario de los mineros. Es el primer, como es un bien financiero, es el primero que reacciona cuando el peso pierde valor. Porque no es que el dólar sube, baja el valor del peso. Y cuando pierde el valor del peso, en el primer bien que se ve reflejado es en el dólar, con más volatilidad, como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lo que hace es tratar de mantiene vivo el canario, por así decirlo. Pero eso siempre y cuando tenga recursos para hacerlo, ¿no? Tenés que tener entrada de dólares como para mantener vivo el canario y tratar de que los obreros sigan trabajando. Siempre y cuando el aire no sea tan venenoso que se te empiecen a mover los obreros, ¿no?
Muy bien. Ahora, y ya para ir cerrando. Sí, decime.
Porque pensás que puede haber una salida de adelante. Voy a dar un ejemplo. En la convertibilidad vos fijaste el tipo de cambio y eso te ayudó a frenar la inflación. Pero te ayudó al principio. Después, lo que hizo frenar la inflación fue todas las reformas que se hicieron, la baja del déficit fiscal, la apertura económica, hubo toda una serie de medidas que te permitieron bajar la inflación realmente. No fue la convertibilidad per se. ¿Te das cuenta de esa Argentina fijó el tipo de cambio y después terminó volando por los aires? ¿Ah? Entonces, hay que tener en cuenta que no la vuelvo a estabilizar, la suba. Pero tenéis que entregar un poquito más de programa económico para que después siga funcionando, ¿no?
Muy bien. Y la última, ya te voy dejando en paz, que ya te exprimí bastante. Entonces, ¿no ves motivo para que se desacelere significativamente? ¿Qué previsión para lo que queda del año están cerrando en OJF?
Perdón, sí hay algunos motivos que son más profundos que estos. Lo que pasa es que los plazos no son tan rápidos. ¿Cuáles son los motivos para que se acelere la inflación? Y esto sí, terminamos para no dejar ultra pesimistas. El hecho de que el gobierno sí está reduciendo el déficit fiscal, ¿tá? Con lo cual la necesidad de emisión monetaria va a ir bajando, ¿ah? Pero lo que pasa es que el proceso es muy lento. Entonces, decir, bueno, puede ayudar a bajar un poco la inflación. Eso, el otro hecho que también el gobierno, el Banco Central, está reduciendo la base monetaria. ¿Está bien? Claro, está emitiendo un montón de deuda para eso, ¿no? El Banco Central está emitiendo deuda como loco para poder mantener la base monetaria baja, pero en el fondo esa deuda es un peligro, cierto, es un peligro. Pero lo que hace es rezagar los efectos de la emisión monetaria, ¿no? Y eso te puede ayudar a dar un poquito de aire para bajar la inflación en los próximos meses, un poco. Ahora vamos a decir, ¿vos ves la inflación bajando al 2%? No la veo. 2% de inflación es lo que tuvimos el año pasado en el primer momento de la pandemia, o sea, en la crisis. Bueno, abril tuviste 1.4, pero tú de la supercrisis, ¿no? Entonces,
con el freno total de la economía.
3.5, 3. Como muchísimo. 3.
Bien. Entonces, ¿cuál es la previsión
de 3.5 de 4 y en junio ya estás en 50% de inflación?
Bien. ¿Están cerrando alrededor de 50% de inflación para 2021, más o menos su previsión?
Un poquito más arriba, sí.
Un poquito más arriba.
Bueno. Sí, a ver, la inflación va a llegar a 50, no tanto, en junio, julio, estamos hablando. Después ahí esperamos que con la inflación manteniéndose en orden del 3.5, bueno, por ahí empiece a estabilizarse, ¿no? Pero bueno,
aclaro, estás hablando de 50 no acumulado sino interanual,
¿sí?
Por supuesto. Exactamente. Bueno, Fausto, ya fue demasiado el abuso de tu amabilidad, así que te vamos dejando en paz. Hablamos con Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de OJF. Muchísimas gracias por este contacto, Fausto, te mando un abrazo.
Gracias, Matías, hasta luego, abrazo. Bucket. You better check your bucket.
Las noticias tal cual son. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
...15:54, últimos minutos de este En Caso Contrario. Bueno, ya estamos cerrando, estamos con los últimos datitos. Ya pasamos por soja. Les aclaro un temita que no había revisado, lo acabo de revisar mientras estábamos escuchando la música. La caída de la soja de hoy es de $21, o sea que le está pegando un lindo retroceso después del pico de ayer. Con todo, de nuevo, seguimos en números muy altos a nivel histórico, así que no me preocuparía por ese tema. Siguen los datos de stock en Estados Unidos muy bajos, sigue la demanda muy alta, vamos a tener soja a buen precio por muy buen rato. En ese sentido, pasamos también por lo que es el dato de inflación, que en escasos 6 minutos lo vamos a conocer. Ya nos dijo Fausto Potorno que espera que la inflación interanual es, por ejemplo, ahora mayo contra mayo del año pasado y demás, acelere hasta el 50% ya en junio, julio. Estamos muy cerca, se va a acelerar con el dato de hoy cerca del 45%, necesitamos conocerlo para saber cuánto es, pero se va a acelerar cerca del 45% interanual. Así que vamos a estar hablando, ya se va a estar debatiendo este año el gobierno con un dato de inflación similar al que, bueno, tuvo Macri en su último año de gobierno, del que no está para nada orgulloso y del que quiso diferenciarse este gobierno. Pero decime vos, Bernardo Vázquez, ¿qué te queda para contar en estos últimos minutos?
Te cuento un datito importante que tiene que ver con que
muy bien.
Destacó un informe de funcionamiento de la Cámara de Diputados a un año de la primera sesión virtual de la historia. Se cumplió un año justamente de la primera sesión virtual de la historia. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, elaboró un informe en el que destaca el proceso de la modernización e innovación impulsada en la Cámara de Diputados de la Nación durante la pandemia por COVID-19 y que garantizó el funcionamiento parlamentario. El informe de CIPEC destaca el proceso de adopción de herramientas tecnológicas para el trabajo legislativo remoto y lo define como un hito en la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa. A su vez destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas y personal de la Cámara de Diputados para el desarrollo del sistema telemático y, por último, pone en valor la legitimidad, integridad, accesibilidad y la transparencia del proceso parlamentario en su rol de legislar, controlar y representar. Así que un poco CIPEC destacando el trabajo hecho en Cámara de Diputados en ese sentido. La verdad que hace un año nadie imaginaba en el mundo que se iba a poder sesionar en a través de Zoom, por ejemplo, de otras plataformas, y en todo el mundo se ha llevado adelante en ese sentido de la mejor manera. Argentina no fue la excepción.
Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias. Ya me dejaste sin tiempo. Son las 15:57, Matías Barbería que les habla, Bernardo Vázquez, mi compañero. Nos despedimos hasta el jueves próximo en otro En Caso Contrario. Muchas gracias por habernos acompañado.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunacovid o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
ICBC, el futuro nos inspira.
En Lanús estamos enfrentando esta segunda ola de COVID-19 duplicando los testeos diarios. Intensificamos los operativos integrales de salud en cada barrio y construimos un nuevo espacio de internación intermedia con shock room en Monte Chingolo. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9. 30 años.